Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Llegamos al lunes, espero que afronten bien el inicio de semana. Ánimo los que han puesto el despertador a esta hora. Piensen que un día hoy puede ser un día fantástico. Los lunes pueden ser también maravillosos. Bueno, imagínense para quien o quienes han ganado el sorteo del Día de la Hispanidad de la Lotería, que ha dejado un primer premio en las islas, en Gran Canaria concretamente. Ahí se podían ir 130.000 euros al que tuviese el décimo y 14 millones a uno solo, que tenga serie y fracción, 14 millones de euros. Bueno, ojalá sea usted uno de ellos, de estas personas agraciadas. Es que esa sí que es una buena forma de arrancar la semana, ¿eh? Oiga, ¿usted lo contaría? ¿Podría resistir la alegría? ¿O diría que le ha tocado? Tendría que decir que me ha tocado la lotería, que estoy hoy especialmente contento. Hablando de alegría, la que hemos visto desbordada este fin de semana por la visita de la imagen de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife, nuestros compañeros de COPE Tenerife hicieron una fantástica retransmisión llevándoles hasta sus casas todo el recorrido, que tuvo varias paradas además muy emotivas, ¿eh? Se estima que fueron unas 100.000 personas las que acompañaron a la imagen de la Virgen durante su recorrido, y cada parada desde luego fue una muestra de cariño en Barranco Hondo, en el Rosario, en el Hospital La Candelaria, donde muchos pacientes esperaban, por cierto, su bendición, y por supuesto en su llegada triunfal a la capital tinerfeña. Creo que la presencia de la Virgen no es solo una cuestión religiosa, ¿eh? Es un acontecimiento social y ya parte de la identidad tinerfeña. Su paso trajo ilusión, trajo una energía colectiva que pudieron sentir todos los que la acompañaron, o ustedes mismos, a través de esta sintonía. La imagen va a estar durante 2 semanas en la Iglesia de la Concepción, para quienes quieran acercarse. Bueno, alegría también para los demócratas venezolanos y de todo el mundo por el Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. Doble alegría, además, porque se lo dieron a ella y no a Trump. Mire usted, los premios no se exigen, se aceptan, y si puede ser con la elegancia y humildad de Machado, que se lo ha ganado a pulso. Bueno, la prueba de 9 de que el premio es justo y oportuno la tuvimos al ver la exagerada reacción de Pablo Iglesias en su lucha contra la irrelevancia, arremetiendo contra ella y comparándola con Hitler. ¡Con Hitler! Si necesitan otra prueba de que el premio está bien concedido, escuchen al presidente de Venezuela ayer. Hitler se le quedaba corto.
¡Repudia a la bruja demoníaca de la Sayona! Nosotros queremos paz. Y paz vamos a tener. Pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad. ¡No la paz de los imperios! ¡No la paz de la miseria y del hambre!
Y con pucherazo, le faltó decir, y con elecciones amañadas y con amordazamiento de la oposición. Eso no es paz, eso es una dictadura como una casa. Bruja demoníaca, le faltó decir bestia del Averno, ¿eh? A Maduro. Cuanto más hipérbole, más claro se ve el daño que le hace la dictadura venezolana esta distinción. Pero la Academia Sueca deja en una posición muy incómoda también a quienes de forma más o menos velada siguen apoyando el régimen dictatorial de Maduro en aquel país. ¿Cuál es el lado correcto de la historia ahora? ¿Por qué el gobierno estatal no ha mandado ni una sola felicitación por este premio Nobel? Yo creo que ha mandado felicitaciones hasta por el de física. Y por el Premio Nobel de la Paz todavía no. Nada, ni una línea. Pero al margen de la política, en nuestro país este premio es un espaldarazo y un mensaje de ánimo para los millones de venezolanos víctimas de un régimen corrupto y golpista que amañó sin disimulo las últimas elecciones. Cientos de miles de ellos están ahora entre nosotros. Quizá usted que nos escucha es uno de ellos, de los que tuvo que huir aquí a España, a la madre patria, en busca de una oportunidad, que está aquí en Canarias porque tiene antepasados que partieron un día desde estas islas a buscar una oportunidad precisamente en sentido contrario. Quienes han hecho imposible que esa oportunidad permanezca en Venezuela siguen aún en el poder, pero los que han huido, los que soportan la represión, los que viven en la miseria que les ha traído el chavismo, tienen la certeza, por si aún le faltaba alguna, de que su causa es justa. Muchos podrán decir hoy bien alto, Viva Venezuela Libre.
De las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.
Me arrulló la vida llana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony Cerdá?
¿Qué tal, Roberto?
De la brisa y del palmar, ¿eh?
Extraordinaria canción para comenzar la semana, ¿eh?
Vaya, pues vaya como homenaje a la Premio Nobel de la Paz, ¿eh? María Corina Machado, que se lo ha ganado, ¿eh? Que se lo ha ganado. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes, Tony?
Bueno, de lunes, arrancando la semana siempre. A mí me gusta siempre, ¿eh?
Sí,
yo soy de los de comenzar, levantarse pronto y comenzar con fuerza la semana.
Bueno, pues enhorabuena, ya estás en tu día favorito de la semana,
es.
Tony, ¿eh?
Luego a partir de aquí ya va todo hacia abajo.
¿Qué vamos a tener hoy? Háblame del menú.
Bueno, pues hoy vamos a hablar con el vicepresidente del gobierno de Canarias y presidente del PP regional, Manuel Domínguez. En un ratito se pasará por aquí por nuestros estudios. Migración, vivienda, empleo, economía, mucho que comentar con él. Además tendremos la oportunidad de hablar con Sara. Es una chica originaria de Palestina, pero residente en Tenerife. De hecho, es graduada en medicina en la Universidad de La Laguna. Tiene familiares sobre el terreno afectados por la guerra que hoy lunes cumple 3 días de alto al fuego permanente. De hecho, hoy se firma el plan de paz para Gaza en Egipto, al que acude Pedro Sánchez. También conoceremos una técnica que están desarrollando profesionales médicos para averiguar la edad de los migrantes a través de la inteligencia artificial. Todo ello con José Carlos Naranjo en la tertulia de las 8.
Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal.
La parte es buena.
Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión.
¿Qué te parece?
Con claveles de pasión.
Es el 13 de octubre, vamos con los titulares. A puerta cerrada.
Y hay decisión respecto al partido que disputará La Laguna Tenerife este martes a las 8 de la tarde en el pabellón Santiago Martín, ante el equipo israelí Benei Herzliya. Sí se jugará el partido, pero será puerta cerrada. Finalmente, el club toma esta decisión después de la polémica suscitada en las últimas semanas al respecto. Eso sí, habrá varias concentraciones previas al partido frente al pabellón a modo de protesta. También jugará su partido europeo a puerta cerrada el Baxi Manresa.
Fin de semana trágico.
Sí, 4 fallecidos en nuestras carreteras es el balance que recogemos de este fin de semana. 3 de ellos conducían motocicletas, fueron estos en Tazacorte, Firgas y en el circuito deportivo de Arona, en el sur de Tenerife, donde el fallecido chocó contra un muro. El 4º fallecido se produjo en Tuineje, en Fuerteventura, al colisionar contra una guagua. Hay también varios heridos, uno de ellos un conductor de patinete también en Arona.
Denunciado.
Sí, el comisario jefe de la Policía Nacional de Arrecife en Lanzarote, José Luis Gutiérrez, fue sancionado este fin de semana después de dar positivo por 2 veces en un control de alcoholemia. El comisario conducía un vehículo camuflado del cuerpo policial que tras la tasa de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado tuvo que ser retirado por otro agente policial. Además de una multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir, el comisario jefe se enfrenta a una sanción interna. Los cuerpos policiales confirman que están analizando los hechos para tomar una decisión.
Primer premio.
La suerte vuelve a Canarias. El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional en el Día de la Hispanidad ha sido vendido, entre otros sitios, aquí en las islas. El 43.429 repartió suerte en el Bazar La Familia, en Santa María de Guía, en Gran Canaria. Un premio que atañe a 130.000 euros al décimo, que no está nada mal, Roberto.
Desde luego.
Y que además fue muy repartido por otros municipios de toda España.
Bueno, en los deportes destacamos una importantísima medalla, María Cantero, campeona del mundo de vela, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Gran Canaria María Cantero logra el título mundial de vela en la clase 49er en la prueba celebrada en Italia junto a Paula Barceló. Además, en fútbol, empate a 0 de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Granada, y el Tenerife empató también a 0 en la jornada de ayer frente al Cacereño. En baloncesto, La Laguna Tenerife disputa mañana el encuentro frente al Herzliya de la Basketball Champions League a puerta cerrada. Además, el fin de semana hubo jornada en cuanto al mundo de la canasta, con victoria de La Laguna Tenerife 64-96 frente a la Andorra y derrota del Gran Canaria contra el Unicaja de Málaga por 72-81. Y en la Liga Femenina de Baloncesto perdió el Spar Gran Canaria en lo que fue la segunda jornada de la temporada por 73-92 ante las Iris.
Bueno, y en cuanto al tiempo, empezamos la semana con nubes, sí. Casi como la acabamos,
¿no? Sí, sobre todo en el norte de las Islas Montañosas, incluso podríamos registrar alguna lluvia de carácter débil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el resto del archipiélago, esa nubosidad se despejará de cara a la tarde para volver a taparse el cielo a final del día. Viento flojo a moderado en dirección nordeste, en zonas de costa, y algo más intenso en cumbres, pero allí en dirección sur. En cuanto a temperaturas, estabilidad, las máximas no pasarán de 27 grados en Arrecife o 26 en zonas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera o Fuerteventura. Mínimas que serán de 13 grados en el Hierro, 21 en Santa Cruz de La Palma. Y ojo, Roberto, porque a partir del jueves puede entrar un frente en las Islas Occidentales que nos podría dejar alguna lluvia.
Bueno, pues a partir del jueves el paraguas preparado. Ya les iremos contando. Estén tranquilos que se lo vamos a ir contando con detalle aquí. Enseguida llega nuestro diario de a bordo.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes de...
Thank you.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Con Atlantic Canarias, cada mañana nuestro diario de a bordo. Estábamos aquí averiguando qué había llamado Nicolás Maduro a María Corina Machado, la premio Nobel de la Paz. Sayona, aparte de bestia demoníaca, bruja demoníaca, bruja demoníaca, Sayona. Y hemos tenido que buscarlo en ese espíritu de luz que es Google. La Sayona es un espíritu maligno que vaga por las llanuras de Venezuela buscando seducir y asesinar especialmente a los hombres infieles. Castiga a los hombres infieles. Mira, ahí está, la Sayona. Pues nada, ya saben lo que quería decir. En fin, cuanto más le insultan, más sangra por la herida, ¿verdad, Guillermo?
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? La verdad es que todavía estoy reaccionando a esta locación, a estos 20 segundos que nos has puesto al principio del programa del narcodictador Nicolás Maduro. Uno ya no ha perdido toda capacidad de sorpresa, ¿no? Con este hombre y particularmente con el desquiciamiento que parece tener la extrema izquierda en los últimos tiempos, tanto aquí, a este lado del Atlántico, como al otro lado, hablando de genocidios, cuando hablamos del descubrimiento de América y estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo de Maduro es capítulo aparte, francamente, es capítulo aparte y ya su nivel de su verbalización de los hechos y de este premio Nobel de la Paz más que merecido para María Corina Machado, pues detecta, bueno, pues el miedo que hay, yo creo, en este régimen dictatorial que mantiene a tantos venezolanos.
Oye, nos escucha mucha gente de Venezuela, al margen de esto, bueno, la alegría que pueden sentir por este premio Nobel. Bueno, ahí está lo de la Sayona, que ya nos contará algunos, seguro. Tenemos un teléfono 610-1080-10 y ya nos contará.
Que nos den detalles sobre si realmente ha perseguido algún hombre infiel o algo.
Como esto de la Sayona, sí señor. ¿Qué tenemos hoy en el menú?
Oye, pues mira, recordarás que la semana pasada el jefe de la policía local de Ingenio en Gran Canaria daba positivo por control de alcoholemia con una tasa de 0,88 miligramos en sangre. Bueno, pues parece que hay una epidemia respecto a este asunto. Fíjate, el comisario jefe de la Policía Nacional en Arrecife, José Luis Gutiérrez Redondo, ha dado positivo este fin de semana mientras estaba de servicio pues en un control realizado también por la policía local de Arrecife. Hombre, repito, comisario jefe de la Policía Nacional en este caso.
Sí, el otro era local, pero que en este caso estaba de servicio.
Estaba de servicio, efectivamente.
Yo lo que comentaba esta mañana aquí en redacción es que no sabía que un coche camuflado de la Policía Nacional se le podía hacer bueno, yo pensaba que estaba identificado, ¿no? Que no se le podía hacer algún tipo de control de este tipo.
Hombre, si va camuflado, pues...
Bueno, y si no va, a lo mejor llega una policía, también, ¿no? La policía local, claro, y dice, claro, bueno, para aquí un momento y sopla aquí a ver cómo lo lleva.
Conductor,
¿no?
Como cualquier
otro. Coches camuflados, me lo explicaba el otro día precisamente un miembro de, bueno, Jesús Illada, por ejemplo, ¿no? El que es delegado de SESIFE, la policía local de Santa Cruz de Tenerife, obviamente, como su propio nombre indica, no tiene ningún distintivo exterior de que es un coche de policía y es de estos que le ponen una sirena de estas manual, ¿no? Que la ponen por encima.
Sí, como el Starkey Hatch.
Es como el Starkey Hatch.
Ponía la bombilla. Oye, pero ¿quién hizo el control? ¿La Guardia Civil o la policía
local? La policía local.
La policía local también. Pues yo me pongo en el lugar de ese policía local que pararía y le diría, ahora, soy el comisario jefe tal, compañero tal. Dice, no, usted me sopla aquí.
Claro, el tema es que iba con personas ajenas al cuerpo policial.
Encantado de saludarle, pero usted me sopla aquí, ¿no? que el tío, oye, tuvo ahí también los arrestos, ¿no?
Para profesionalidad lo primero.
Te digo.
Iba con personas ajenas al cuerpo policial y él sí se identificó como policía en activo, además, ¿no? O sea, que en fin, es un caso bastante curioso, digo, por la repetición de los hechos, ¿no? Porque ya es el segundo policía, aunque en este caso sea nacional, y la semana pasada fue un policía local que aparece con en un control de alcoholemia y da positivo, ¿no? Así que habrá que hacer un llamamiento mayor a la responsabilidad en actos de este tipo. Oye, voy con un segundo tema bastante más amable, más agradable. Este fin de semana hemos tenido una paella de 50 kilos de arroz en Guanarteme.
Oh, espera que está Tony Cerda aquí salivando. Como buen valenciano.
Me parece que Guillermo lo sabía, ¿eh?
Hombre, todo me ha dedicado con dedicatoria a Tony como un valenciano, efectivamente. 11 años consecutivos lleva celebrándose esta paella popular que organiza la Comisión de Fiestas del Pilar, además con la actuación de Aristides Moreno. Miles de personas que desbordaron la plaza, en este caso el sábado por la noche.
Pues... 50 kilos de arroz, dice.
50 kilos.
Eso da para 500 personas, ¿verdad? Yo calculo 100 gramos de arroz por persona.
¿Sí?
¿No? Sí,
bueno,
más o menos.
Si somos de buen comer, igual se queda un poco corto.
Bueno, yo calculo, hombre, añade condumio también, que si el pollito, que si el pescado, lo que le pongas, ¿no?
Puede ser.
Muy bien, ¿no? Ahí...
100-150, yo diría.
Ha sido más una paellada reivindicativa, Roberto, ¿eh? Porque ya sabes que Buenarteme es uno de los barrios de la capital Gran Canaria con mayor caso de turistificación y de gentrificación. Esto es algo que se viene denunciando hace tiempo. Y ha servido un poco como pequeña manifestación contra este fenómeno que está afectando.
Pues bienvenidas sean las reivindicaciones de esta forma. Mi amigo Salva hizo una para 60 personas este fin de semana, ¿eh? También tiene su mérito.
Pero no con 50 kilos de arroz, ¿no?
No, con 6. Te digo, 100 gramos por persona, esto es así, esto es una medida clavada, esto está calculado perfectamente.
Bueno, en fin, oye, termino contando que ha fallecido Dejan Keaton, que yo creo que podemos hacerle un huequito en este diario a bordo, ¿no? Para siempre pasará, pues, su colaboración con Woody Allen, una actriz que supo reinventarse con esto del edadismo en Hollywood, ¿no? Que tantas actrices denuncian. Ella tuvo una madurez espléndida, bellísima, gran actriz, pero por encima de todo, pues siempre será la Kay Adams del Padrino.
La del Padrino, esa
aquella
fue la
sufrida
que le dio
esposa
fama.
Que aguantaba los de los.
Bueno, no, y que al final. Perdona, pero pero que tuvo el carácter al final de coger y mandarse a mudar sin los niños, además, porque se los quedaba. Bueno, en fin, estoy haciendo un spoiler aquí del Padrino que si todavía
bueno,
no.
Bueno, tú crees que todavía... hay alguien que no haya visto
pero
el Padrino,
vaya,
pues
que es una mujer de carácter y de principios en esa película, todo hay que decirlo. Y después con Woody Allen una maravilla. Misterioso asesinato en Manhattan,
8 películas,
bueno, muchísimo. Vale la pena ahora aprovechar y repasar parte de su trayectoria. Una mujer que yo creo que caía bien a todo el mundo también, ¿verdad?
Sí, esa gracia, esa cosa.
En fin, vaya por ella este brindis mañanero.
Pues muy bien.
Cerramos diario de a bordo.
Vámonos con la bruja diabólica.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by el gusto por el vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
COPE Canarias.
Las claves del día con la irlandesa. En los últimos días veíamos cómo se realizaba la primera derivación de 3 menores migrantes no acompañados desde Canarias a la península por el procedimiento express desde la declaración de contingencia migratoria. Eran 2 niños de 16 y 17 años, una niña de 13 que habían llegado al Hierro el 15 de septiembre. Y todo se realizó casi un mes después, claro. Hacía falta un plazo de 15 días, Tony Cerdá, y todo fue tardando un poco más.
Sí, ese proceso va muy ralentizado, incluso no llega. Escuchábamos la semana pasada a la consejera de Bienestar Social, a Candelaria Delgado, asegurar que se planteaban incluso desde el Gobierno de Canarias acudir a tribunales con el Estado por el incumplimiento del compromiso con Canarias por esas derivaciones.
O sea, que nosotros, este Gobierno de Canarias, tuvo que llegar a presentar un recurso contencioso y a que el Supremo dictara un auto judicial para que lo que es ley se cumpliera. Bueno, pues si hemos llegado a eso, yo creo que en las otras traslados Yo creo que en algún momento dado, si sigue el incumplimiento y se siguen incumpliendo los plazos, pues igual vamos a tener que también llegar a los tribunales.
El Partido Popular ha denunciado la falta de rigor, control y compromiso del Gobierno de España tras conocerse que 3 de los 6 expedientes de traslado de migrantes desde las islas han sido suspendidos al comprobarse que esos menores pues finalmente eran mayores de edad. Y en el caso de los menores que han solicitado asilo, el ritmo sigue siendo también muy lento. El Estado dice ahora que en octubre trasladará a 100 de ellos, pero desde que el auto del Supremo fue dictado, el 25 de marzo, solo han salido de las islas poco más de 160 de los 1.300 que hay actualmente con esa condición.
Bueno, pues vamos a hablar de este asunto, pero no solo de este, con Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, presidente regional del Partido Popular. ¿Qué tal, señor Domínguez? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Pues bien.
Se encuentra un fin de semana ajetreado, ¿no?, de actos públicos.
Estábamos hablando de eso, ¿no? Mm. Que hemos tenido un fin de semana intenso, ayer Día del Pilar, antes de ayer esa preciosa peregrinación de la Virgen de Candelaria hacia Santa Cruz, en fin, aquí no hay ni sábado ni domingo que, no, que parar, ¿eh?
No se descansa, no se descansa. Oiga, usted que es venezolano de nacimiento, me imagino que le dará especial relevancia a ese Premio Nobel de la Paz, a María Corina Machado, ¿no?
Bueno, creo que son las personas que hay que destacar en el mundo porque, por un lado, buscan el recuperar la democracia de un país que se ha autodestruido. En segundo lugar, busca eso, la paz, porque ya han visto ustedes que en Venezuela existen los presos políticos y por lo tanto hay que definir una situación de tranquilidad y de paz en ese país. Yo soy optimista, soy de los que cree que volverá a recuperarse y volveremos a ver a aquel país que muchos hemos conocido por el bien de todos, ¿no? Así que aplaudo y celebro que a personas como a María Corina, a quien felicito, pues se le reconozca el Premio Nobel de la Paz.
¿Le llama la atención que el gobierno estatal aún no haya felicitado al Premio Nobel de la Paz de este año?
Me llama mucho la atención, mucho. Esto vuelve a demostrar una vez más cuál ha sido el vínculo y sigue siendo entre Maduro y el gobierno de España. Hay personas de mucha relevancia dentro del Partido Socialista que todos conocemos, tienen vínculo directo con Maduro, como puede ser Rodríguez Zapatero. En Canarias siempre hemos definido a Venezuela como la octava isla, ahora la novena, y también me llama mucho la atención que el ministro Torres pues tampoco haya hecho referencia a ello. Creo que hay que predicar con el ejemplo y hay que ser coherente con lo que se dice. No se puede ir a defender a los canarios en Venezuela, no se puede ir a atender a los canarios en Venezuela, no se puede reivindicar más recursos para los canarios que viven en Venezuela y luego abandonarles a su suerte o no reconocer situaciones tales como las que estamos viviendo.
Bueno, estábamos hablando de migración al principio de su presentación. Usted ha mantenido una posición incómoda en torno al reparto de migrantes, de menores migrantes de Canarias, que le ha enfrentado incluso a su propio partido. Después de jugársela políticamente apoyando con matices la reforma de la ley de extranjería, ¿se siente estafado por el bajo número de menores que se han trasladado mediante esta fórmula?
Bueno, yo me siento estafado desde el minuto uno. Creo que el gobierno central pudo haber hecho mucho más hace ahora casi 2 años. Sabíamos que estaba en sus manos la posibilidad de no solo derivar los menores no acompañados, sino de llegar a negociaciones, acuerdos con los países de tránsito y de origen para evitar la salida de menores no acompañados desde África y que se jugasen la vida en el mar. Y sin embargo no se hizo nada hasta que la bronca no era lo suficiente para obtener rédito electoral. Yo soy de los absolutamente convencidos de que Pedro Sánchez, todo aquello que genere bronca, que genere enfrentamiento, que genere bronca, es positivo para él y lo alimenta. Por lo tanto, en este caso ha alimentado la inmigración irregular hacia Canarias y me siento estafado desde el minuto uno. Ahora es impresionante, lo ha dicho la consejera, que estemos planteándonos volver a la justicia para que el gobierno cumpla la ley. Esto solo se ve en España, bueno, y en países como Venezuela. Pero el gobierno está para cumplir la ley y lo que no es de recibo es que hoy ni se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo ni se cumpla la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Por lo tanto, sí, nos sentimos absolutamente estafados.
Dice el ministro Torres que si no se han derivado con mayor velocidad por culpa del Partido Popular, de las comunidades del Partido Popular que se oponen.
¿Qué tiene que ver? En su momento no se podía derivar porque no se podía convocar la conferencia de presidentes, lo dijo textualmente. La conferencia de presidentes, es decir, de los presidentes de las comunidades autónomas, no van a resolver el problema. Luego se dieron cuenta de que si enfrentaban a las comunidades autónomas habría rédito electoral. Entonces ahora sí era importante los presidentes de las comunidades autónomas, porque en aquel momento dijo que donde era importante era en el Congreso de los Diputados. Se llegó al Congreso y se modificó la ley. La ley está para cumplirla. Y yo voy a poner un ejemplo, Galicia. Galicia ha puesto a disposición del gobierno 80 plazas que no están cubiertas. No será porque el presidente Rueda se haya opuesto, ¿verdad? Es porque no han sido capaces de sacarlos de Canarias. Por lo tanto, de Castilla y León también podríamos hablar, o incluso de Madrid. La presidenta ha dicho, no me gusta la ley, pero tengo que cumplirla. O de Aragón. Pero también podemos hablar de Castilla-La Mancha, que la gobierna el Partido Socialista. Es decir, que también tiene algo que ver el presidente de Castilla-La Mancha ante la imposibilidad de la derivación de menores no acompañados. Lo digo porque el presidente de Castilla-La Mancha también se ha manifestado contrario a ese artículo 35 de la ley de extranjería.
Vicepresidente, buenos días. En los últimos días escuchábamos posturas desde el gobierno del Estado decir pues que una posibilidad sería que esos menores no salieran o que se quedaran en Canarias en recursos del Estado, pero que eso, que no salieran del archipiélago. ¿Usted cree que esta medida sería sostenible en el medio largo plazo?
No es sostenible, no es justo, porque además el Tribunal Supremo habla de algo muy importante y es el hacinamiento. El Tribunal Supremo dice que hay que atender a los menores no acompañados que están en Canarias, particularmente los que tienen derecho a asilo político, por dos razones. Porque vienen huyendo de una guerra y porque hay hacinamiento en Canarias. Por lo tanto, no tiene sentido esas manifestaciones, que es una huida para adelante del Gobierno de España, particularmente del ministro Torres, sobre este asunto. Por lo tanto, el Canarias 50 no es un lugar para seguir manteniendo a los menores no acompañados. Lo hemos rechazado desde el primer minuto. Hemos sido pacientes, y ahora hablo en nombre del Partido Popular, pero no vamos a seguir siendo pacientes en caso de que no se produzcan las derivaciones, tal y como dice el Tribunal Supremo. Por lo tanto, atendamos la situación del hacinamiento y llevemos a los menores no acompañados a otros rincones, a otros puntos de España, en donde el gobierno tiene que atenderles.
¿Y el gobierno de Canarias debería ser paciente también? ¿O ya no hay posibilidad de acuerdo con quien no está cumpliendo los que se están, según usted, los que se han llegado a producir, los que se han llegado a firmar?
Yo creo que hemos sido el gobierno más paciente de la historia. Hemos sido el gobierno más comprensivo de la historia. 192 millones de euros hemos invertido el año anterior para atender a los menores no acompañados. Hemos habilitado, ya no recuerdo el número, de infraestructuras para poder atender a estos menores no acompañados. Hemos contratado a ONGs para que puedan llevar a cabo la atención de estos menores. Tampoco recuerdo el número. Por lo tanto, son situaciones en las que hemos mostrado a las claras paciencia, comprensión, solidaridad. Y ha llegado un momento, ya lo dijimos, por eso recurrimos a los tribunales, bendita decisión el haber recurrido a los tribunales para que el Supremo se pronunciase. Si no, hoy estaríamos también atendiendo unilateralmente a quienes tenían que ser atendidos por el Estado, que son los niños con derecho a asilo político. Por lo tanto, creo que hemos sido muy pacientes y la paciencia tiene un límite, ¿no? Y este es el límite que hemos manifestado en los últimos tiempos. Iremos a la justicia y ejerceremos todos nuestros derechos para que de una vez por todas el Estado deje de culpar a terceros, escurrir el bulto y asuma su responsabilidad.
Está situando en los últimos días Núñez Feijóo, el presidente de su partido, este asunto de la inmigración como uno de los principales de la agenda, y empleándose con más dureza a la hora de definirse al respecto. ¿A qué es achacable esta postura? ¿Cree que tiene que ver con la posición de Vox en las encuestas, que parece que está subiendo y hace de esta materia su principal caballo de batalla?
No lo creo. Nosotros hemos tenido tres reuniones de presidentes autonómicos, uno en Córdoba, otro en Asturias y la última en Murcia. Yo me he manifestado de esta manera en las tres reuniones. En la última, para celebrar, aplaudir y agradecer que hayamos fijado posición en este sentido. Sí a la inmigración regular, no a la inmigración irregular. Sí a posibilitar la entrada de inmigrantes de países terceros que vengan a esta tierra a contribuir, a trabajar, a aportar y no a quienes vienen a esta tierra a vivir de las ayudas y, sobre todo, a quienes se juegan la vida. Porque hoy tenemos una magnífica noticia, que es lo que ha sucedido en Gaza, lo que vamos a ver en Egipto, pero nadie está poniendo la mirada en esa, yo no voy a definir como guerra, pero sí en esa muerte continua de personas que intentan llegar a nuestras costas y se quedan en el mar. Miles de personas han muerto en el mar intentando llegar a las costas canarias. Por lo tanto, yo celebro que la posición haya sido clara, tajante, y que no viene a copiarnos de nadie. Además, las copias ya saben quiénes son. Nosotros hemos definido una posición que, yo insisto, creo me han escuchado hace mucho tiempo, y hoy el Partido Popular ahora pues creo que la ha mencionado con mayor claridad.
La copia, si se refiere a Vox, está creciendo electoralmente. No sé si aquí en Canarias usted maneja datos que, digamos, que son parecidas a la que está, a lo que está ocurriendo en el resto del Estado. Oiga, nos sorprende esos datos que indican que los jóvenes, que los más jóvenes, parece que están decantándose también por esa postura. Cuanto más extrema es la postura del gobierno estatal de Pedro Sánchez, más votos para Vox.
Eso es indiscutible. Nadie puede dudar de la situación de relación de intereses entre Vox y el Partido Socialista. Nadie. Yo puedo poner algún ejemplo, vivido aquí en Canarias. Mire, en Tenerife, en las últimas elecciones nacionales, al Congreso de los Diputados, Vox no presenta lista. Al no presentar lista, hemos obtenido 3 diputados del Partido Socialista, 3 diputados del Partido Popular, 1 diputado de Coalición Canaria. Si Vox hubiese presentado lista, seguramente hubiésemos obtenido 4 diputados del Partido Socialista, uno más, 2 diputados del Partido Popular, uno menos, 1 diputado Coalición Canaria. Vox, 0. Este es el mejor aliado. Es que los números lo refrendan de esa manera. Y dicho esto, mi máximo respeto a los votantes de Vox. Yo creo que la democracia es eso. Posibilitar la toma de decisión de la ciudadanía. Es verdad también que creo que se está haciendo con el estómago, con el cabreo, con la bronca, y aquí viene la segunda alianza Partido Socialista-Vox. Cuanto más bronca del Partido Socialista, más radicalidad del Partido Vox y más crecimiento de esta formación política. ¿Por qué? Porque ya lo han visto, cada vez que entra el gobierno sale, porque dentro del gobierno no es que no pueda decir lo que dice la oposición, no lo puede hacer, no lo puede hacer. ¿Ustedes creen de verdad, que se puede hundir el Open Arms? Hay quien seguramente lo habrá aplaudido, seguro, porque de todo hay en la Viña del Señor. Pero, ¿ustedes creen de verdad que se puede disparar contra un barco donde hay personas a las que van a matar por no compartir? Yo puede que no comparta.
¿Usted no cree que sea una metáfora que empleó Santiago Abascal?
No, para nada. Esto es alentar la bronca, alentar el enfrentamiento, la radicalidad. Y por lo tanto, como eso no se puede llevar a cabo, no lo hubiese dicho estando en un gobierno. Lo dice porque está en la posición en la que está. Por lo tanto, todo esto sí tiene visos de complementariedad entre el Partido Socialista y Vox. Yo soy de los convencidos de que esto es así.
¿Y cree que esto puede formar parte de una estrategia del gobierno de Pedro Sánchez de cara a un posible adelanto electoral? Él siempre se traslada al año 2027, pero él, yo creo que, no sé si usted opina que ese extremismo en su postura puede llegar al auge de Vox, al crecimiento de las encuestas y a quitarle votos al Partido Popular de cara a unas posibles elecciones anticipadas.
Yo primero no creo que hayan elecciones anticipadas. Yo creo que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura. En segundo lugar, creo que es conocedor de que no va a volver a ser presidente del gobierno de España y, por lo tanto, lo que pretende es conseguir que haya un gobierno del Partido Popular lo más debilitado posible. Ese es su objetivo. Hoy en día ya no es su objetivo ganar. Su objetivo es debilitar al Partido Popular.
¿Para volver a presentarse? Sí. Sí.
¿Para qué? Bueno, probablemente incluso podría seguir en la oposición para un futuro, yo no lo dudo. pero yo creo que su máximo objetivo es ese. Lo vimos en las últimas elecciones, vimos cómo de repente, tras unas elecciones municipales, convoca las elecciones nacionales y saca a pasear el Doberman. ¿Recuerdan? Bueno, a lo mejor tú no lo recuerdas, pero
otro... Tú eres un niño, tú eres un niño.
Lo digo por edad. Otros sí lo recordamos. Aquellas campañas del Doberman, del miedo, del enfrentamiento, y lo hizo con Vox. Y lo hizo para hacer un llamamiento a los suyos, y segundo, para debilitar al Partido Popular. Y la estrategia va a seguir siendo lo mismo. Si las cosas le salieron bien una vez, ¿por qué no repetirlas? Y yo creo que va a ser exactamente eso. Va a intentar que todo esto se radicalice lo más posible durante el tiempo que quede, y a partir de ahí, pues, sacar el Doberman a pasear.
¿Hasta qué punto en esa radicalización le sirve de apoyo también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a cada capote que le echa parece que entra? Gaza, ahí está. El aborto, ahí está. Que al fin y al cabo son temas que dividen también, ¿no?
Bueno, yo creo que no le ayuda mucho en el aliento a Vox, porque ya ven que en la Comunidad de Madrid, pues, Vox es un partido que no tiene arraigo, que no crece, y por lo tanto yo no creo que Isabel le ayude a esta situación. Sí le ayuda en algo, a lo mejor, y es a la costumbre, a la buena estrategia, hay que decirlo, hay que quitarse el sombrero ante esa buena estrategia que tiene el Partido Socialista para crear cortinas de humo ante situaciones complejas y desviar la atención. A lo mejor para eso sí utilizan la situación en determinadas ocasiones.
Oiga, aquí en Canarias, ¿cómo van sus expectativas? Señor Domingo, ustedes manejarán encuestas también.
Sinceramente,
¿cómo
no
les está sentando el estar en el gobierno?
No tengo encuestas, no las tengo, y lo digo de verdad, espero poder tener alguna a lo largo de este año, pero no tengo ninguna personal. Pero ya uno tiene algunos años en política y el olfato...
¿Le llega feedback?
Yo creo que hay buen feedback. Yo creo que el Partido Popular, tras 14 años en la oposición y haber llegado al gobierno, nos está permitiendo consolidarnos. Cuando asumí la presidencia del partido, dije que este partido tenía que ir al gimnasio, tenía que sacar músculo, que fortalecerse. Todavía seguimos yendo al gimnasio y nos quedan muchas sesiones por desarrollar, pero el partido tiene más músculo, el partido está más asentado, está más arraigado. Creo que he conseguido algo, y perdón por hacerlo en primera persona, pero es una obsesión personal, porque creo en ello profundamente, que es el municipalismo. Creo que he conseguido hacer ver que el municipalismo es la base y es lo fundamental, porque es estar al lado del ciudadano. Nuestros compañeros y compañeras en los municipios son la esencia de la formación política, y por lo tanto creo que sí, que vamos a tener mayor peso en...
Dicen que los ciudadanos premian la estabilidad, y desde luego en este gobierno, al margen de que hayan estado de acuerdo o no en algunas ocasiones, no ha trascendido en exceso. Pero también es verdad que a veces ocurre que al haber tanta estabilidad se puede diluir quizá un poco la oferta, los temas en los que ustedes hacen su principal valor, ¿no? ¿Cuáles serían los temas en los que, su gobierno, su partido, está dejando valer su peso en el gobierno de Canarias?
Bueno, creo que en materia económica y fiscal el Partido Popular ha puesto base. Es cierto que hay determinados asuntos que no hemos podido llevar a cabo.
Bajar los impuestos.
Los impuestos los hemos bajado. El problema es que todo el mundo ha fijado la mirada en el IJIC. Y particularmente en el IJIC, en el tipo general. Pero incluso en el IJIC hemos bajado el impuesto. Hay productos sanitarios, productos veterinarios, hay productos alimenticios, y voy a nombrar el gofio, que lo hemos llevado al 0%, que hemos conseguido bajar el IJIC. Hemos hecho algo que para mí es sumamente importante, que es el impuesto de donaciones y sucesiones, bonificarlo al 99%, lo que ha llevado que tras 16 años empiecen a crecer el número de herencias en Canarias, no sea negativo el dato. Esto es importante, y más en una comunidad autónoma donde la vivienda es fundamental. Por lo tanto, en materia tributaria hemos conseguido hacer cosas. El REF, nuestro régimen económico y fiscal, ha hecho una modificación esencial a través de la reserva de inversión para poder construir vivienda. Por lo tanto, creo que en materia fiscal hemos llevado a cabo acciones que hemos posicionado, pues, cuál es la forma de pensar del Partido Popular, y todavía nos queda legislatura para tomar decisión. Segunda de las cuestiones, en materia económica, economía ya no fiscal, los autónomos. Los autónomos por primera vez tienen una dirección general en nuestro gobierno, empiezan a tener medidas particulares específicas para el desarrollo, estamos en cifras récord de número de autónomos, nunca antes habíamos llegado a estos datos, iniciativas tales como la cuota cero y alguna que vamos a presentar en breve, como es la segunda oportunidad. Para mí es fundamental, aquel que tropezó, aquel que cayó, darle la mano como bebé que empieza a caminar para que se levante, para que vuelva a iniciarse a través de Sodecan, que es una empresa pública del gobierno, lo vamos a llevar a cabo. Creo que son medidas fundamentales. Y luego, la gran sorpresa de esta legislatura. Nunca antes el Partido Popular había gobernado la educación en Canarias. Yo siempre he dicho que no me gusta distinguir entre consejeros del PP y consejeros de Coalición Canaria, pero como me ha preguntado particularmente de esto, en la educación en Canarias estamos haciendo, creo que, historia, ¿eh?
Yo no ¿Por qué? Quiero ¿Qué hito? Levantar... ¿Qué hito principal le gustaría
bueno,
sacar?
El primero es la gratuidad entre 0 y 3 años. Lo segundo es la ratio. Somos la comunidad autónoma con menor ratio.
Hombre, porque también hay menos número de alumnos.
No tiene nada que ver. Lo que habla es de concentración en el mismo aula del número de alumnos. Entonces, por eso hemos bajado la ratio por aula. Lo que significa que hay menos niños en las aulas, no en el cole, no en el instituto, no en la infraestructura, sino habiendo el mismo número de alumnos en un centro, hay menos niños por aula. ¿Por qué? Porque hemos bajado la ratio. Y luego la FP. La FP, estamos empezando a dignificar los oficios.
Con la FP dual.
Con la FP dual. Hemos incrementado el número de familias y hemos llegado a sitios como la Isla del Hierro, en donde, lógicamente, tú no le puedes pedir una ratio a la Isla del Hierro igual que se la pides a la isla de Gran Canaria o de Tenerife. Y entonces eso suponía dejar de formar a pocos jóvenes en una rama específica y eso lo hemos corregido. Por lo tanto, creo que estas son acciones que, desde mi punto de vista, marcan nuestro posicionamiento.
¿Ninguna le ha supuesto un roce con el presidente, con su socio de gobierno?
No, no, al contrario.
Están a partir un piñón en todo. Hombre, alguna habrá tenido que hacer valer su peso, decir, no, aquí la postura del PP por aquí, hasta aquí llegamos, o esto es lo que nosotros queremos.
Bueno,
hay sintonía total.
Es cierto que hay sintonía, hay mucha sintonía. Como en cualquier familia, hay cuestiones que a lo mejor pues pueden... Estoy alargando la respuesta para ver en qué puedo decir, pero no sé, el turismo ha sido una de las quizás cuestiones en debate en los últimos tiempos. No sé, a lo mejor ahí, en situaciones tales como
la tasa turística...
No, la tasa turística lo teníamos también, claro, desde el primer momento, porque era algo que ni llevábamos en nuestro programa electoral ni en el pacto de gobierno, con lo cual era algo que estaba descartado desde el minuto uno, ¿no? A lo mejor...
Por más que la Coalición Canaria cambiase de postura en este aspecto, ustedes no, eso no les preocupó.
Bueno, nosotros fuimos firmes en nuestra posición, ¿eh?, en cuanto a la tasa turística, que luego resultó ser un impuesto, lo decíamos desde el primer momento, y parece que han entendido que no era una tasa, sino un impuesto, y como impuesto no podíamos dejar fuera a los canarios de su pago. Por lo tanto, ahí venía nuestra responsabilidad y nuestro posicionamiento en contra.
Hablaba usted antes en materia económica. Hace unos días conocíamos el mejor dato de desempleo en Canarias desde el año 2007, con 145.000 demandantes de empleo. ¿Cree que esta tendencia se va a alargar durante el año que viene? ¿Vamos a seguir viendo reducido el paro aquí en Canarias?
Bueno, las previsiones que tenemos desde la consejería es que en el próximo año estemos en torno al 2,2-2,4% del PIB. Eso significa que cuando estás creciendo por encima del 2, generas empleo. Y por lo tanto yo creo que en el año 2026 seguiremos todavía en esa línea ascendente, y he añadido el todavía porque probablemente 2027 sí sea un año en el que el crecimiento del PIB no alcance ese 2%, y ahí entonces tendríamos que mirar hacia la posibilidad de que haya desempleo.
Y en este sentido, también conocíamos la postura de muchos empresarios en los últimos días de que, pese a este buen dato de desempleo, les costaba encontrar gente para trabajar, justamente también por ese alto dato que tenemos aquí en Canarias de absentismo laboral, que se sitúa en torno al 8,8% en el segundo trimestre de este año. ¿Qué medidas se podrían implantar desde el Gobierno de Canarias o desde los mismos empresarios, justamente para luchar contra ese dato?
Lo primero que hay que hacer es casar la oferta y la demanda, y me explico. Cuando llegamos al gobierno nos encontrábamos, por eso destacaba yo la FP anteriormente, nos encontrábamos con que se estaban formando personas para puestos de trabajo inexistentes o copados y dejando de formar a personas para puestos de trabajo emergentes o con alta necesidad en el mercado laboral. Por eso hemos intentado reconducir desde empleo la formación a personas desempleadas. El reciclaje de las personas desempleadas tiene que ir orientado hacia puestos de trabajo reales, puestos de trabajo demandados. Luego, por otro lado, la AFP. Y la AFP tiene que, y lo hemos hecho, hacer crecer el número de familias para que de esta manera haya atención a la gran demanda existente en Canarias por parte del sector empresarial. Y ahí estamos llevándolo a cabo. Y luego, las universidades. Las universidades también tienen que reconducir su formación para orientar hacia la demanda existente en el mercado. Y desde el gobierno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, tenemos en nuestra mano empleo y FP, las universidades no, pero sí es cierto que hemos elaborado ya un informe en la isla de Gran Canaria, de la mano de la Confederación de Empresarios, para saber cuál es la demanda real, informe que vamos a extender al resto del archipiélago para conjugar acciones entre empleo, FP y las universidades, y entonces sí casar esa oferta y demanda.
¿Disminuir la jornada laboral a usted no parece que sea una propuesta que le haga mucha gracia? O por lo menos tal y como está planteada.
Esto es una aberración.
No, y definitivamente ahí, no le hace gracia.
Y me dice a mí, esto no lo puedes decir, porque si lo dices te puede tener rechazo electoral. Pues hay otras opciones. Hay otras opciones, más cuál? Demagogas que yo, y que en esta materia pues piensan distinto. Vamos a ver. La librería de la esquina. Ahora le decimos a ese señor autónomo que tiene a un empleado que vamos a reducir la jornada laboral de su empleado, de manera unilateral, sin negociación, sin acuerdo alguno. Bueno, él no le va a quedar más remedio que cumplir la ley, trabajará a su empleado de lunes a jueves, de lunes a viernes al mediodía, y la jornada del viernes por la tarde y el sábado, ¿alguien cree que se va a cerrar la librería? No se va a cerrar. Esas horas de más las va a hacer el autónomo. ¿Qué pasa? Que el autónomo no es español. ¿Qué pasa? Que el autónomo no es un trabajador también. ¿Qué pasa? Que el autónomo no tiene derechos. Ah, no, no, usted abrió la librería, búsquese la vida. No le va a dar para contratar a una segunda persona. Por lo tanto, es falso que vamos a incrementar el número de empleados. En segundo lugar, no va a poder cerrar. Porque si cierra, ni habrán 47 horas y media para el empleado, ni habrá nómina para él. Por lo tanto, trabajará más. ¿Y dónde queda la política de la conciliación familiar? ¿Dónde queda la política de la reducción de la jornada laboral real? Porque será para unos sí y para otros no. Entonces, yo entiendo que haya que mejorar la condición laboral en cuanto al salario, en cuanto a las jornadas laborales, pero con dos condiciones. Primero, con negociación entre las partes, sin imposición. Y en segundo lugar, mejorando la productividad. Si conseguimos que esa librería tenga una mayor productividad, será más rentable. Si es más rentable, se podrá reducir la jornada sin que haya una persona que tenga que cubrir el déficit de horario de apertura. Por lo tanto, no sé si he sido capaz de explicarme con este asunto. No podemos comparar a Vinter con la librería de la esquina. Es que no puede ser, no es factible, no es real. Y por lo tanto ahí es donde hemos dicho que, o al menos nosotros, que no estamos de acuerdo. A partir de ahí, si hay negociación, si hay mejora de la productividad, pues hay que conducir hacia mejorar las condiciones laborales indiscutiblemente en esta tierra.
Pues señor Domínguez, mire, se me quedaron unas cuantas preguntas por hacerle, que ya se las haré en otra ocasión, que espero que sea,
un placer,
que sea pronto. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Nada, un placer.
Gracias. Gracias.
Buen día. Buen día.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos sí. En un sinvivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Schlichting.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escucha.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oigan, hay enfado entre los farmacéuticos por los continuos cortes y problemas que se producen en el sistema de conexión telemática para despachar los medicamentos de las recetas electrónicas de los pacientes. ¿El sistema viene fallando de forma continuada? ¿Desde cuándo, Tony Cerdán?
Desde el mes de septiembre, Roberto, y eso ha producido largas colas en las farmacias, esperas y procesos que quedan interrumpidos sin saber si se han completado de la manera correcta. Fernando Rodríguez, hablábamos con él hace unos días, tiene una farmacia en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el barrio de Juan 23, y nos explicaba los perjuicios que le está causando en el día a día.
El paciente llega con su tarjeta sanitaria y hay veces que podemos conectar con el sistema que va súper lento. Puedo tardar con un paciente 15, 20, 25 minutos en atenderlo, o puede producirse también que se produzca una caída del sistema y no se pueda atender al paciente. Uh-huh. Haya que decirle que espere una hora, dos horas, tres horas o...
Fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han confirmado, esta casa, la cadena COPE, que ellos tienen dos líneas activas. una de Movistar y otra de Vodafone, y que los técnicos de las dos compañías les han confirmado, que después de hacer varias pruebas, que sus líneas funcionan correctamente, aunque matizan que están a la espera de un informe por escrito final. Sin embargo, desde el gobierno de Canarias afirman haber